Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La actualidad pasa hoy por un par de citas informativas convocadas para esta tarde en Madrid. La primera, el inicio de los contactos bilaterales en Sol, con Vox inaugurando esta ronda y luego con el PSOE después de que Isabel Díaz Ayuso impusiera al vicepresidente Ignacio Aguado el formato para negociar con la oposición los acuerdos de reactivación. Desde la izquierda, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, ha criticado a Díaz Ayuso por recibir primera Vox. La presidenta ha propuesto ampliar el foco de la comisión de investigación sobre las residencias de mayores a todo lo relacionado con el COVID-19, incluida la marcha feminista del 8M.
¿Cómo es posible que ustedes protesten contra el confinamiento si es para salvar vidas y aplaudan los toques de queda en Estados Unidos para quienes protestan contra los asesinatos racistas? Señora Ayuso, lamento decirle que solo hay dos opciones, o con los fascistas o con quienes sabemos que precisamente es gracias al antifascismo que usted y yo podemos estar debatiendo democráticamente en este Parlamento.
Son ustedes los que están siempre impregnando de odio todo. ¿Por qué vienen ahora, por ejemplo, con las residencias de los ancianos? ¿Porque les preocupan los ancianos? No, porque buscan la ruptura de mi gobierno. ¿Quieren investigar la verdad de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid? Pues yo les lanzo una propuesta a todos los grupos de la Cámara. Vamos a investigar todo lo que ha ocurrido en la gestión del COVID durante estos meses.
A media tarde, además, comenzará también la reunión del ministro Salvador Illa con el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras la solicitud del gobierno regional para pasar a la fase 2 de la desescalada el próximo lunes, día 8 de junio. Desde hace unos minutos, Salvador Illa comparece también ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Desde el inicio de la epidemia por COVID-19. Concretamente, 2.536.264 PCRs. Asimismo, durante la semana del 22 hasta el 28 de mayo, las comunidades autónomas aumentaron en un 14% su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas. Esto ha permitido que la tasa de PCRs realizadas hasta esta fecha haya crecido hasta situarse en 53,8 por cada 1.000 habitantes. Esta capacidad de diagnóstico, que ha sido reforzada en las últimas semanas gracias al trabajo de todas las comunidades autónomas con el apoyo del Ministerio, es la que nos ha permitido detectar de manera rápida y muy precoz algunos rebrotes que se han ido produciendo.
Jueves, día 4 de junio, hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Vuelta a clase de los alumnos de primaria.
Desde el próximo lunes, si Madrid finalmente pasa a la fase 2 de la desescalada y bajo las nuevas normas sanitarias, será un retorno voluntario, pensado sobre todo para estudiantes que necesiten algún refuerzo y que los colegios organizarán según el criterio de sus equipos docentes.
El Ayuntamiento de Madrid prorroga los menús para los niños de familias vulnerables.
Seguirán repartiéndose durante los meses de junio y julio a 500 usuarios de las escuelas infantiles municipales que, cuando se clausuraron por la pandemia de la COVID-19, no podían acceder a una comida fundamental.
El Gobierno aprobará la próxima semana la nueva Ley de Protección de la Infancia.
El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha avanzado hoy que el texto se llevará al Consejo de Ministros del próximo martes. La nueva norma establece que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años.
Y en deportes ya tenemos el calendario de la fase final de la Liga ACB.
33 partidos del 17 de junio al 30 de junio en Valencia. El Real Madrid debutará el día 18 ante el Gran Canaria.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vistazo a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la circulación madrileña, sin retenciones ni incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, recordamos que persisten las restricciones circulatorias. Solo se pueden desplazar dentro de la comunidad y, como siempre, con responsabilidad y prudencia.
El tiempo.
Con menos chubascos y menos nubes también ahora, temperaturas en ligero descenso. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. El viento protagonista hoy en la comunidad con rachas intensas. Ya nos las dejaba de madrugada ese viento de oeste que además irá girando a componente norte y todavía hará que la sensación térmica sea algo inferior en esta jornada en la que hemos visto cómo el termómetro descendía. Hoy nos vamos a quedar como mucho con máximas que se quedarán como máximo en el entorno de los 25 grados, mientras que estos días atrás hemos estado rondando los 30 o incluso superándolos. Y todavía restos de inestabilidad, abundante nubosidad, aunque es cierto que esta tarde esperamos que el cielo se vaya abriendo más, pero la nubosidad será más compacta, más protagonista, especialmente en el entorno de la sierra. Todavía nos va a dejar algún chubasco puntual, según se va alejando ese frente, esa línea de inestabilidad que nos dejaba precipitaciones ya comenzando ayer. Bueno, pues lo que vemos es una tendencia a más estabilidad en las próximas horas. Y de cara a mañana, mucho sol, el cielo despejado completamente y las temperaturas en un ascenso que nos llevará otra vez a estar cerca de los 30 grados.
Pues una de las consecuencias, gracias a Ainhoa, de este cambio de tiempo es que el Ayuntamiento de la capital ha recomendado desalojar el Retiro y otros 8 parques históricos de la capital, como los jardines de Sabatini o del Oeste, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, al activarse la alerta naranja del protocolo por meteorología adversa. Son las 2 de la tarde y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con Paloma Nolasco en la producción.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Los planes para el futuro de la comunidad, incluidos en las 30 medidas de reactivación aprobadas ya por el Gobierno regional y cuyo contenido va a estar presente en la ronda de contactos bilaterales que se inicia esta tarde, han centrado hoy el debate parlamentario durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. La novedad de hoy es que Isabel Díaz Ayuso ha propuesto ampliar la Comisión de Investigación de las Residencias de Mayores a toda la gestión del COVID-19, incluido el 8M, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, propuesta de la presidenta para que la comisión de investigación no se quede en las residencias. Ayuso quiere que los diputados investiguen, por ejemplo, la influencia en la pandemia de la manifestación del 8M.
Vamos a ver si es verdad que se han multiplicado los contagios en una manifestación de 120.000 personas en el momento más crítico del contagio. Vamos a investigar el personal sanitario y el material sanitario. Señoría. Vamos a investigar ¿qué ha pasado con el material sanitario que sus gobiernos le han quitado a los profesionales sanitarios?
García,
que no les
favor,
han traído
silencio.
Material de ningún tipo. ¿Quieren saber la verdad? Vamos a estudiar los pases de fase.
Lo decía durante una enérgica polémica con Pablo Perpiñá de Más Madrid por el hecho de dar prioridad a Ayuso a Vox en los contactos sobre reconstrucción.
Señora Ayuso, lamento decirle que solo hay dos opciones, o con los fascistas o con quienes sabemos que precisamente es gracias al antifascismo que usted y yo podemos estar debatiendo democráticamente en este Parlamento.
Son ustedes los que están siempre impregnando de odio todo. ¿Por qué vienen ahora, por ejemplo,
con las residencias de los ancianos.
Pero el asunto con las residencias no se ha quedado ahí. Isa Serra, de Unidas Podemos, se refería a los protocolos sobre traslados a hospitales de residentes enfermos. Más tarde, el consejero Ruiz Escudero aclaraba el contenido de esas órdenes.
Esto es algo que nunca se va a comprender, porque han hecho algo que no era salvar vidas, sino dejar a nuestros mayores morir.
En todos estos documentos se especifica claramente que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico para el traslado a un hospital de los casos de residentes con enfermedad terminal que se encuentren en cuidados paliativos o con alto grado de fragilidad.
Y el socialista Ángel Gabilondo se centraba en reclamar la activación de los servicios sociales para paliar los casos de pobreza.
Pero aquí está el problema. Si usted considera que la desigualdad no es el problema, entonces el problema grave es su posición.
La pobreza, decía, es un problema decisivo en la comunidad.
Díaz Ayuso, como venimos contando, va a iniciar esta tarde la ronda de contactos con la oposición sobre el plan de reactivación tras haber conseguido imponer a Ignacio Aguado el formato de las reuniones. El vicepresidente y portavoz va a asistir también a estos encuentros para explorar un posible pacto por la reconstrucción de la comunidad que comenzará con Vox y seguirán también hoy con el PSOE. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, serán, por tanto, reuniones bilaterales de uno en uno en contra del criterio de Aguado, que el lunes convocó a todos los portavoces de forma conjunta, empezando por Vox, aunque no es el grupo mayoritario en la Asamblea, pero Ayuso le da prioridad porque sustenta su gobierno. La portavoz, Rocío Monasterio, está citada a las 5 de la tarde en la Real Casa de Correos. En las reuniones estarán presentes la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado, que presume de haber marcado la senda del diálogo con la oposición. Esta mañana en la Asamblea de Madrid hablaba de voluntad sincera, de tender la mano, no para que se la corten, de trabajar juntos por la reconstrucción. Confía en el resultado de la interlocución con los grupos.
Me arrepentiría toda la vida de no intentarlo, por lo menos. Parece que es revolucionario en estos días tratar de dialogar. Vamos a ver si lo conseguimos. Hoy empezamos una ronda de contactos que espero que sea fructífera, que espero que dé contenido, que dé medidas y que permita proyectar la imagen a los ciudadanos, una imagen de unidad, que es lo que están demandando. Menos crispación, menos bandos y más consenso y más diálogo.
Ronda de contactos que nace del debate en el seno del Consejo de Gobierno sobre la relación que el Ejecutivo mantendrá con la oposición. Todavía hay que decidir el formato que se seguirá de aquí en adelante para analizar el plan de reconstrucción. Como decimos, a las 5, Monasterio, a las 6:30 está citado el socialista Ángel Gabilondo. Mañana ya será el turno de Más Madrid y Unidas Podemos.
La presidenta, que ha señalado como probable que el lunes, si Madrid pasa a la fase 2, los alumnos de primaria puedan volver a clase con normalidad, lo decía en respuesta a una pregunta de Rocío Monasterio de Vox sobre medidas para hacer compatibles la reincorporación a los puestos de trabajo de los padres con la continuidad de los colegios sin abrir.
Probablemente, según lo que estamos viendo ya a partir de la fase 2, a partir del próximo lunes, los alumnos de primaria ya van a poder volver con normalidad a clase. Nosotros hubiéramos preferido adelantar las fases, una cuestión que, como todos saben, ha sido una discusión abierta con el Gobierno de España. Nos hubiera gustado adelantarlas y que desde finales de mayo, desde el 24, ya hubieran vuelto a clase con una cierta normalidad.
Fuentes de la Consejería de Educación, consultadas por Onda Madrid, nos aclaran, sin embargo, que el próximo lunes, si pasamos a esa fase 2, podrán ir los alumnos de primaria que necesiten refuerzo fundamentalmente para tutorías en función de cómo lo organicen los centros con arreglo a su autonomía. Ministerio de Sanidad y Comunidad se van a reunir, como decimos, esta tarde para analizar esa petición del gobierno de Díaz Ayuso para que la región pase a la fase 2. La documentación aportada por la comunidad se basa en la mejoría de todos los indicadores asistenciales y también en la potenciación de la red diagnóstica, sobre todo en atención primaria para detectar nuevos casos de COVID-19, aspecto que los sindicatos insisten en criticar porque, según denuncian, los refuerzos no acaban de materializarse. Eva Prat.
El Gobierno regional considera que ha hecho los deberes y que se cumplen todos los parámetros para poder pasar a la fase 2. Ha bajado un 95% el número de pacientes hospitalizados, al igual que de los pendientes de ingreso, y el descenso es del 88% en el caso de pacientes en UCI. Desde el 11 de mayo se han hecho 75.000 PCRs, de las que solo un 2,8% han dado positivo, y se sigue avanzando en el rastreo. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El número de PCR realizadas por cada 100.000 habitantes en la última semana ha crecido y ya ha pasado de los 348 por cada 100.000 habitantes a casi 500. Es decir, que se ha incrementado un 28% la capacidad del sistema. Contamos con una planificación adecuada de recursos para poder seguir avanzando en la desescalada, a la vez que estamos preparados ante la posibilidad de futuro y nuevos repuntes epidémicos en el caso de que se produzcan.
El consejero ha recordado además el refuerzo que se ha hecho en las contrataciones, tanto en atención primaria como para rastreo, pero para Comisiones Obreras el personal efectivo está muy por debajo del prometido. Mariano Martín Maestro, coordinador de Acción Sindical de Sanidad del sindicato.
En la atención primaria, de los 836 profesionales anunciados, se han materializado únicamente 252 contratos, lo que supone solo un 30% de los mismos. Con respecto a los 400 técnicos de salud pública, la Consejería de Sanidad únicamente ha contratado 16 médicos residentes, un insignificante 4% de los rastreadores epidemiológicos que fueron comprometidos.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se ha reunido hoy con los miembros de la Federación Madrileña de Municipios para sentar las bases de la desescalada y que todos tengan claras las instrucciones de cara a la fase 2.
Pensando en el posible cambio de escenario desde el lunes, la Consejería de Transportes ha diseñado un plan especial de movilidad con más oferta en hora punta, el refuerzo de 78 líneas clave de autobús y cortes automáticos en los accesos al metro. Ángel García.
El Consorcio Regional de Transportes va a incrementar la oferta en toda la red de la Comunidad de Madrid hasta el 95% en hora punta y el 80% en las horas valle. El plan incluye el refuerzo del servicio en 78 líneas de autobuses, tanto interurbanos como de la MT, con lo que se quiere facilitar el acceso a Madrid desde el área metropolitana y dar una alternativa en superficie a los tramos de metro con más viajeros. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
En el caso de los interurbanos, lo que hacemos es dar una entrada de mayor capacidad y más ágil también y más veloz a través de esos seis ejes que coinciden con las autovías nacionales de la A1 a la A6 y también la 607, y en el caso de la MT lo que hacemos es incrementar la capacidad también en esos grandes ejes que recorren también nuestra ciudad, que coinciden con las líneas de metros, con una mayor presencia de autobuses.
Ahora mismo el transporte público de Madrid está al 90% de su capacidad para atender una demanda que es solo del 30% con respecto a la que tenía antes de la pandemia. Además, se mantendrá el control de accesos a metro, incluyendo el bloqueo automático de turnos para evitar aglomeraciones en trenes y andenes, y se amplía el horario hasta la 1:30 de la madrugada. Todas estas medidas de refuerzo tienen en cuenta las restricciones establecidas por el Gobierno de España en el transporte público, que limitan el aforo a un 50% de las plazas sentadas y fija una densidad de 2 personas por metro cuadrado.
Casi 6.000 firmas lleva recogidas en change.org la campaña de un joven madrileño pidiendo al Consorcio Regional de Transportes la devolución proporcional del importe del abono anual durante el tiempo de confinamiento estricto o, en su caso, algún tipo de medida compensatoria, algo que ya se ha habilitado, por cierto, con el abono mensual, pero que el consorcio no tiene aún decidido en esta otra modalidad anual. Luis Mínguez.
El Consorcio Regional de Transportes no tardó en ofrecer una compensación a los usuarios del abono mensual que no pudieron utilizarlo al decretarse el confinamiento, pero no lo ha hecho en el caso de los abonos anuales, cuyo coste es lógicamente muy superior, entre los 546 y los 1.300 euros, exceptuando el abono joven. Eduardo Campos, uno de tantos jóvenes madrileños que ha perdido su fuente de ingresos por el COVID-19, ha emprendido una campaña en change.org pidiendo la devolución de la parte proporcional no disfrutada, y la mecha ha prendido, se acerca ya a las 6.000 firmas y subiendo. Eduardo reclamó además ante el consorcio sin obtener, dice, satisfacción.
Por parte del consorcio hay una única respuesta para todos, y es que estudiarán nuestra sugerencia según las medidas que tomen otras administraciones. Lo que pedimos es que se compense a aquellos usuarios del abono transportes anual que no han podido hacer uso de su título durante el estado de alarma, o que al menos el consorcio facilite una alternativa, una solución, como ha hecho con el abono de 30 días.
Desde el Consorcio de Transportes se nos transmite que se mantienen en estudio distintas fórmulas en relación a la compensación por el periodo no usado del abono anual, sin que exista un horizonte inmediato de solución.
La paulatina recuperación de la actividad afecta también a sectores como el de la justicia, donde ya desde hoy se ha levantado la suspensión de los plazos procesales y la incorporación de hasta un 70% de la plantilla de manera presencial en los juzgados. Pilar Rivera.
Lo anunciaba el ministro Salvador Illa.
Que desde el 4 de junio vuelven a contar los plazos procesales.
Y hoy ha arrancado la actividad judicial, a la que se ha incorporado entre un 60 y un 70% de la plantilla, todos con mascarillas y mamparas de seguridad. Protección insuficiente, como denuncia Juan Carlos Ferreira, responsable de justicia del sindicato CESIF.
Seguimos detectando graves carencias en lo referido al suministro de equipos de protección individual y otras medidas como la instalación de mamparas, garantía de distancias, control de afluencia y aforos de edificios judiciales, etcétera.
Y con la incertidumbre generada por el volumen de litigiosidad acumulado antes de la pandemia y el alud de casos que se avecinan. David Mohedano, funcionario en los juzgados de Colmenar y delegado de CESIF.
Nos hemos puesto en contacto con las administraciones públicas a fin de solicitar los datos relativos a las dotaciones en materia de medidas de seguridad de los distintos organismos, el volumen de litigiosidad.
Entre los primeros en pisar los juzgados desde que se decretó el estado de alarma, el futbolista Diego Costa, que ha comparecido en la audiencia provincial por un delito contra Hacienda.
2:00 p.m. y casi 22 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asebloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2, Felipe Serrano.
300 millones de euros es la cantidad que, según una estimación inicial, ha dejado de ingresar el Ayuntamiento de Madrid debido a la pandemia del coronavirus. Una tercera parte de esa pérdida de ingresos se debe a la drástica bajada de viajeros en los autobuses de la EMT. Mar García.
Efectos del coronavirus que también padecen las arcas municipales. A la reducción de viajeros de la EMT, unos 100 millones de euros a la suspensión del SER, se suman también tasas que se han bonificado o anulado. La cifra lleva a los 300 millones de euros, la pone el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos hablando de una cantidad muy importante que se puede situar en el entorno, pero es un dato aproximado, que en todo caso habrá que confirmar con el área de Hacienda, de unos 300 millones de euros de pérdida de ingresos hasta este momento en el Ayuntamiento por la pandemia.
Después del confinamiento, Madrid pone en marcha subvenciones especiales para un plan Adapta en domicilios a personas con discapacidad, 3 millones de euros, hasta 25.000 de ayuda solo para particulares a cobrar antes de diciembre y a solicitar en los próximos 2 meses.
La novedad es que se van a incluir actuaciones subvencionables que no se habían previsto hasta ahora, como por ejemplo puede ser, en este caso, grúas de techo, muebles de cocina regulables en altura, bucles electromagnéticos para discapacidad auditiva, domótica u hogar digital.
Y los niños vulnerables de la ciudad van a seguir recibiendo comida a domicilio en Madrid 2 meses más. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Prorrogamos este servicio 2 meses más, los meses de junio y julio, donde se garantizará que ningún niño tiene problemas para poder acceder a la comida. Como decíamos, son 500 niños los que se están beneficiando de estos menús y la forma de seguir prestando el servicio va a ser la misma, se les va a seguir entregando a domicilio.
Además, estudia la reapertura de las zonas de ocio infantil en parques y ampliar los tests a otros colectivos más allá de empleados del ayuntamiento. Y el alcalde, que se toma con muy buen humor el premio Atila.
Ejercicio de humor, que a mí no me parece mal hacer un ejercicio de humor, o si podemos ya definitivamente instalarnos en el debate serio y riguroso sobre una de las cuestiones que afectan de manera determinante, desde luego, al futuro de la ciudad, como es precisamente la sostenibilidad.
Se han olvidado los ecologistas, dice el alcalde, de que este gobierno ha hecho mucho por el medio ambiente y la movilidad.
Y en Leganés lo que ha hecho el ayuntamiento es pedir un estudio detallado para averiguar por qué ha habido tantos contagiados y muertes en ese municipio de la zona sur de la comunidad. Cristina Espina.
Las elevadas cifras de contagios que registra Leganés, superiores a las de sus vecinos del sur de Madrid, como Móstoles, Alcorcón o Fuenlabrada, ha hecho que su alcalde reclame un estudio específico de la incidencia del virus en la localidad. Escuchamos a Santiago Llorente.
Hay suficientes elementos como para que las autoridades sanitarias hagan un estudio específico en Leganés.
Entonces, claro, no es lo mismo la situación que ha habido en Getafe, en Alcorcón o en Fuenlabrada, o en Carabanchel, con la que hemos tenido en Leganés. La situación de singularidad, desgraciadamente, ha provocado que aquí haya muchísimos más afectados que en nuestro entorno. Creo que también ha habido más fallecidos, aunque ya digo que no tenemos esos datos oficiales.
Y aunque no sabe cómo se debe proceder, cree que tiene que hacerse cuanto antes.
No sé cómo se tiene que hacer ese estudio, porque ya digo que yo no soy epidemiólogo. No sé si se tiene que hacer a toda la población, a una muestra de la población, es decir, que para eso hay expertos, pero lo que está claro es que tiene que haber una decisión por parte de las autoridades sanitarias.
Entiende Llorente que es necesario llevarlo a cabo para descifrar los motivos de esta elevada cifra y poder dar una respuesta y tranquilizar a su vez a los vecinos.
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos reparte 2.000 menús diarios a vecinos de Móstoles y de Alcorcón afectados por la pandemia y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Este centro sanitario prepara los menús y los voluntarios de Protección Civil se encargan de llevarlos hasta los domicilios María Martínez de Mora.
La cadena solidaria arranca a primera hora de la mañana. Cocineros del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles preparan como parte de su itinerario menús para las personas que más lo necesitan, tanto en la localidad como en los municipios vecinos. A las 12, esos packs de comida están listos en la puerta del centro hospitalario con alimentos que deben ser consumidos en el día, alimentos que serán repartidos por voluntarios de Protección Civil a las personas con menos recursos, que han aumentado como consecuencia de la pandemia.
No tenemos cómo sobrevivir.
Pues ahora mismo yo estoy en un ERTE.
Y la pérdida del trabajo como factor común.
Se me acabó el paro en abril y ya no tengo ningún otro ingreso.
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles repartirá 1.925 packs de comida en todo el mes de junio.
Y en Alcobendas están aprovechando el cierre anticipado de los colegios por el coronavirus para adelantar las obras de mejora que se realizan cada verano. Este año se duplica la partida hasta el 1 millón de euros para arreglar los problemas estructurales en uno de sus centros más históricos. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a duplicar la partida que dedicó el año pasado a reformar sus 14 colegios públicos hasta llegar este 2020 al 1 millón de euros. Lo hace porque quiere tratar de frenar los problemas estructurales que presenta el Colegio Antonio Machado en su fachada, a los que van a dedicar cerca de 400.000 euros. El consistorio defiende que es la Comunidad de Madrid quien debería solucionarlo porque es un problema estructural, pero el gobierno autonómico lo rechaza por tratarse de un colegio público. El caso es que desde octubre de 2016 se han generado 27 órdenes por filtraciones en ese edificio y el ayuntamiento ha decidido ponerle fin, aunque sea con dinero de las arcas municipales. Rafael Sánchez Acera es el alcalde de Alcobendas.
La educación pública es fundamental y por eso hemos tomado la decisión de invertir el doble de lo que se invirtió en el 2019 en nuestros colegios públicos en su mantenimiento. Gran parte de esa inversión se realizará en el Antonio Machado, que tiene algunos problemas estructurales.
El ayuntamiento asegura que todos los trabajos se completarán antes de que comience el curso y serán consensuados con la directiva de cada centro.
Todavía un par de noticias más. La Comunidad de Madrid ha recibido durante el estado de alarma un total de 14.382 requerimientos de información procedentes de posibles beneficiarios en la reducción de renta en las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. De ellas, hasta la fecha, se han recibido 939 solicitudes de reducción de renta por parte de sus arrendatarios. La gran mayoría, un 74%, proceden de situaciones de vulnerabilidad al encontrarse afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Y la Comunidad de Madrid, además, ya tiene activadas en estos momentos 3 brigadas helitransportadas para combatir el fuego en el monte, con base de actuación en los términos municipales de Morata de Tajuña, Valdemorillo y Navas del Rey. El próximo día 15 de junio se va a completar con una cuarta con base en el municipio de Bustarviejo. Estos medios forman parte del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, el Infoma, que cada verano gestiona el Cuerpo de Bomberos Regional.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Hay algo dentro de mí que me está pasando, que me olvidé de vivir, ahora vuelvo a sentir la vida como un regalo. ¿Cómo puede cambiar todo tan de repente? Cuando la veo llegar, el tiempo desaparece.
No
corren buenos tiempos para el sector musical y es la razón por la que la Plataforma contra la Precariedad de la Música firma un manifiesto con el que hacerse visibles y buscar protección sobre el futuro de su profesión. Miguel Ríos, Ana Belén, Ismael Serrano, Jorge Dressler, Vetusta Morla o Manu Tenorio son algunos de sus integrantes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La actualidad pasa hoy por un par de citas informativas convocadas para esta tarde en Madrid. La primera, el inicio de los contactos bilaterales en la Puerta del Sol, con Vox inaugurando esta ronda y luego más tarde con el PSOE después de que Isabel Díaz Ayuso impusiera al vicepresidente Ignacio Aguado el formato para negociar con la oposición los acuerdos de reactivación. Desde la izquierda, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, ha criticado a Díaz Ayuso por recibir primero a Vox. La presidenta ha propuesto ampliar el foco de la comisión de investigación sobre las residencias de mayores a todo lo relacionado con el COVID-19, incluida también la marcha feminista del 8 de marzo.
¿Cómo es posible que ustedes protesten contra el confinamiento si es para salvar vidas y aplaudan los toques de queda en Estados Unidos para quienes protestan contra los asesinatos racistas? Señora Ayuso, lamento decirle que solo hay dos opciones, o con los fascistas o con quienes sabemos que precisamente es gracias al antifascismo que usted y yo podemos estar debatiendo democráticamente en este Parlamento.
Son ustedes los que están siempre impregnando de odio todo. ¿Por qué vienen ahora, por ejemplo, con las residencias de los ancianos? ¿Porque les preocupan los ancianos? No, porque buscan la ruptura de mi gobierno. ¿Quieren investigar la verdad de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid? Pues yo les lanzo una propuesta a todos los grupos de la Cámara. Vamos a investigar todo lo que ha ocurrido en la gestión del COVID durante estos meses.
A media tarde, además, comenzará también la reunión del ministro Salvador Illa con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras la solicitud del gobierno regional para pasar a la fase 2 de la desescalada a partir del próximo lunes. Desde hace poco más de una hora, Salvador Illa está compareciendo también ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Hoy, cuando muchos territorios se dirigen ya hacia la fase 3 y se vislumbra la nueva normalidad, debemos seguir manteniendo todas las cautelas. La nueva normalidad no significa otra cosa que aprender a convivir en nuestro día a día con el virus, adoptando todas las medidas de prevención hasta que no tengamos a disposición o una terapia eficaz o una vacuna. No queremos ni podemos permitirnos tirar por la borda todo el esfuerzo realizado entre todos.
Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Madrid amplía el luto oficial por las víctimas del coronavirus.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha firmado hoy un decreto para extenderlo hasta el próximo domingo 7 de junio, por lo que este luto durará en total 70 días desde su entrada en vigor el pasado 30 de marzo.
El gobierno rectifica sobre la apertura de fronteras con Francia y Portugal.
No se levantarán el 22 de junio, como ha dicho esta mañana la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Su departamento ha emitido un comunicado aclarando que los controles en las fronteras podrán prorrogarse más allá del estado de alarma y se eliminarán de manera coordinada con el resto de la Unión Europea.
La tasa Google seguirá su tramitación.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas del Partido Popular, Ciudadanos y Vox contra el nuevo impuesto que gravará con un 3% algunos servicios digitales y que ahora pasará a la Comisión de Hacienda.
Acusaciones de enchufismo contra Pedro Sánchez.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox le critican por crear una nueva Dirección General de Transportes para poner al frente al arquitecto Ignacio Carnicero, amigo del presidente del gobierno y que cobrará, según ABC, más de 90.000 euros anuales.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Buscamos comunicación con la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A5 en Navalcarnero. Además, dificultades en la M50, concretamente a su paso por Getafe y en sentido A42, a la autovía de Toledo. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
El tiempo.
Con protagonismo hoy para el viento, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. El viento protagonista hoy en la comunidad con rachas intensas. Ya nos las dejaba de madrugada ese viento de oeste que además irá girando a componente norte y todavía hará que la sensación térmica sea algo inferior en esta jornada en la que hemos visto cómo el termómetro descendía. Hoy nos vamos a quedar como mucho con máximas que se quedarán como máximo en el entorno de los 25 grados, mientras que estos días atrás hemos estado rondando los 30 o incluso superando. Y todavía restos de inestabilidad, abundante nubosidad, aunque es cierto que esta tarde esperamos que el cielo se vaya abriendo más, pero la nubosidad será más compacta, más protagonista, especialmente en el entorno de la sierra. Todavía nos va a dejar algún chubasco puntual, según se va alejando ese frente, esa línea de inestabilidad que nos dejaba precipitaciones ya comenzando ayer. Bueno, pues lo que vemos es una tendencia a más estabilidad en las próximas horas. Y de cara a mañana, mucho sol, el cielo despejado completamente y las temperaturas en un ascenso que nos llevará a otra vez a estar cerca de los 30 grados.
25 minutos y serán las 3 de la tarde.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con dos S, dos A's y la Y. ASE Bloy.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La jueza que investiga la causa del 8M, donde está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya tiene un segundo informe de la Guardia Civil. En el documento al que ha tenido acceso Onda Madrid se incluye el vídeo en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que a la manifestación del Día de la Mujer acudió menos gente por miedo al coronavirus. También dicen los investigadores que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, parecía renuente a entregar la información que se le reclamaba y vuelven a insistir en que la delegación conocía el riesgo desde mediados del mes de febrero. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo informe de casi 300 páginas comienza subsanando errores que contenía el primero, relativos, por ejemplo, a la fecha en que la OMS declaró la pandemia, que no fue el 30 de enero, sino el 11 de marzo. Incluye, como dices, el vídeo desvelado por ABC en el que la ministra Montero, minutos antes de una entrevista, reconoce que a la manifestación pudo acudir menos gente por el miedo al COVID-19 y refleja que la delegación de gobierno conocía los riesgos desde antes de autorizarla. Figuran entre distintos documentos los interrogatorios a trabajadores de la delegación. Uno de ellos reconoce que hubo una estrategia de no alarmar a la población. lo que provocó, explica a los agentes, que la población no se concienciara y no se protegiera. Habla de confusión y de que al final todo ha sido muy perjudicial. En otra parte del informe se mencionan los documentos que el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tenía en su poder y que, pese a serle reclamados por los investigadores, tardó más de un mes en entregar. Contenían avisos de organizaciones internacionales sobre el peligro de contagio en actos multitudinarios, pero pese a ello no hizo ninguna recomendación de que en España se prohibieran ese tipo de actos.
Prosigue hasta ahora en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, sobre la evolución de la pandemia, que está diciendo el ministro Marta Zúñiga.
Pues está diciendo que la evolución es buena, si bien ha avisado Salvador Illa de que aún hay riesgo de contagio, como se ha demostrado con la aparición de pequeños brotes en algunas regiones. El titular de Sanidad recuerda que en la actualidad ya se están identificando a más casos sospechosos y a la vez se está observando que el número de confirmados sigue descendiendo.
Hoy, cuando muchos territorios se dirigen ya hacia la fase 3 y se vislumbra la nueva normalidad, debemos seguir manteniendo todas las cautelas. La nueva normalidad no significa otra cosa que aprender a convivir en nuestro día a día con el virus, adoptando todas las medidas de prevención hasta que no tengamos a disposición o una terapia eficaz o una vacuna. No queremos ni podemos permitirnos tirar por la borda todo el esfuerzo realizado entre todos.
Además, ha informado de que el nuevo sistema de vigilancia está mostrando cuántos casos han iniciado síntomas, cuántos sospechosos se han identificado, cuánto se tarda en tratar a los pacientes y cuántos sospechosos se confirman. Cuca Gamarra, del Partido Popular, ha acusado al Gobierno de mentir.
Y mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué el Gobierno no quiere ni hace nada por ajustar los datos y, por tanto, conocer la verdad del COVID-19? No puede ser que ese planteamiento de mentira constante que tiene el señor Sánchez en su manera de gobernar también esté presente en el Ministerio de Sanidad en lo que tiene que ver con la gestión de una crisis sanitaria como nunca ha vivido nuestro país.
Desde Vox, Juan Luis Stigman acaba de señalar que quiere conocer el nombre de los fallecidos en exceso.
Lo mínimo que tienen que hacer ustedes para purgar sus culpas es esforzarse por saber la causa y el nombre y los apellidos de esos 16.000 fallecidos en exceso. Se lo ruego, se lo debemos. Si nosotros llegásemos a gobernar algún día, le juro que sería lo primero que haríamos, para que nunca se nos olviden.
Y lamentan que el ministro no haya dado a conocer los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia en comisión, unos datos que, recordamos, se conocerán esta tarde.
Noticia también desde la Cámara Baja. El Gobierno aprobará la ley contra la violencia infantil en el próximo Consejo de Ministros. La norma implicará a toda la sociedad para combatir los abusos contra los niños y ampliará el plazo de prescripción de los delitos. Lo anunciaba este mediodía el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una comparecencia donde ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña por limitar, ha dicho, las ayudas comedor a algunas familias madrileñas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se pregunta por qué no están llegando las ayudas de comedor a los niños de 0 a 6 años cuyas familias están demandando en Madrid después de la financiación de 1 millón de euros que obtuvo la comunidad del Gobierno central, y pide explicaciones a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Hay familias de estos niños que están denunciando que van a recoger los alimentos que les corresponden, pero que no se los entregan y no se les da ninguna explicación. Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible, porque es impresentable que se excluya en una comunidad autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho tan básico como es la alimentación, máxime después de que el Gobierno haya adoptado partidas específicas para proteger este derecho.
El ministro de Derechos Sociales anuncia que el próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar la ley contra la violencia infantil, que amplía los plazos de prescripción para los delitos de abusos, que no empezarán a contar hasta que la víctima cumpla los 30 años.
No solo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que esta realidad tiene sobre quienes la sufren.
Será un deber para todos los ciudadanos la denuncia de violencia contra los menores. Se creará además una figura de protector presente en todos los centros educativos y unidades especializadas de los cuerpos de seguridad, y se formará a jueces y a fiscales. El anuncio de la ley aleja la posibilidad de una ruptura de la coalición del Gobierno y refuerza la figura de Iglesias en la Moncloa.
La tasa Google seguirá su tramitación en el Congreso al haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad planteadas por el Partido Popular, por Vox y también por Ciudadanos. PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de Esquerra, de Junts y también del PNV Flor Carazo.
María Jesús Montero ha lamentado la actitud, ha dicho, no ya ultraliberal, sino ultrainfantil de PP y Vox, de rechazar toda subida de impuestos. La ministra de Hacienda ha defendido la necesidad de actualizar la tributación ante la economía digital y mejorar la recaudación fiscal.
Este impuesto es una necesidad ante esta nueva realidad económica y también es un primer paso para acercar de forma progresiva los niveles de tributación de nuestro país a la media de los países de la eurozona.
Los diputados del PP, Javier Bas, de Vox, Rodrigo Jiménez, y de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez, han cuestionado la conveniencia de aprobar este nuevo impuesto.
Ustedes no plantean esta ley pensando en la justicia del impuesto. Ustedes lo que buscan es saciar ese afán recaudatorio innato en la izquierda con justificaciones cargadas de demagogia.
Que una subida de impuestos generalizada, iniciando con este impuesto sobre los servicios digitales, provocará mayor recesión y menor inversión y por tanto menor recaudación.
Es imparable este proceso de digitalización, pero debemos hacerlo dentro del necesario consenso internacional.
El proyecto de ley sobre la tasa Google seguirá su tramitación en el Congreso al haber sido rechazadas las enmiendas a la totalidad de los tres grupos.
El Gobierno cree que nuestra economía se recuperará en forma de V, que empezaremos a crecer el año que viene sin tocar las pensiones y sin que Europa nos imponga ningún tipo de recortes. Hoy los ministros de Economía y de Seguridad Social, Nadia Calviño y José Luis Escrivá, han defendido las medidas puestas en marcha para salir de esta crisis, ayudando, dicen, a los más desfavorecidos. Elena Arribas.
Medidas como el ingreso mínimo vital, que así ha defendido la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Yo creo que España, como un país rico, no se puede permitir tener niños pobres.
Era una de las medidas que ha defendido como imprescindibles e inaplazables y que, además, según ha apuntado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no modifican en ningún caso la situación estructural de nuestras finanzas.
Las medidas son de naturaleza temporal. Ni deterioran nuestra posición de ingresos ni aumentan estructuralmente el gasto. Y eso es lo que están entendiendo los mercados y lo están entendiendo las agencias de rating y los organismos internacionales.
Estamos financiándonos en los mercados internacionales en unas condiciones muy favorables. Los mercados confían en la economía española, confían en el proyecto que hemos venido desarrollando desde el Gobierno en estos últimos años.
Saldremos de esta crisis, aseguran los ministros, sin tocar las pensiones.
Con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este es un compromiso claro que no se pone en duda y que vamos a cumplir.
Y sin que Europa nos pida hacer recortes.
No va a haber condicionalidad macroeconómica porque no tiene ningún sentido que la haya ni responde a la naturaleza.
Calviño cree que la recuperación tendrá forma de V, aunque asimétrica.
Comparecencia hoy en el Senado de la ministra de Educación, donde ha descartado los recortes en el sistema educativo a pesar de la crisis que está provocando el coronavirus. Lo que se pretende, según ha explicado Isabel Cela, es incrementar los recursos para equiparar la inversión a la media europea. También ha anunciado que se trabaja para que la vuelta al cole sea de manera presencial, aunque recuerda la ministra que el inicio del curso lo marcará la evolución de la pandemia. Neus Cerdá.
El Ejecutivo pretende aumentar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025.
Porque la educación es una inversión, no es un gasto.
Otro de los objetivos es asegurar la igualdad de oportunidades en la educación online, pero insiste Cela que ahora todos los esfuerzos se centran en el inicio del curso, aunque hay que esperar la evolución de la pandemia.
El curso 2021 será tratado con esmero, con un objetivo: que los niños sean tratados presencialmente, la mayor presencialidad posible.
Pero el senador de Vox, José Manuel Marín, ha cargado contra la educación afectiva sexual y el portavoz del PP, Pablo Ruz, acusa a la ministra de gestionar esta crisis de manera irresponsable.
No significa que debamos explicar a todos los niños sus ideas progres acerca del sexo y del género, manipulando sus conciencias.
Afán compulsivo por la propaganda, capacidad innata para meterse en lío, recular y vivir en una realidad paralela,
tenemos el perfecto retrato de lo que ha sido el afán y trabajo hasta el día de hoy del Ministerio de Educación.
Cela ha pedido no hacer política partidista porque insiste en que lo importante es desarrollar un sistema educativo que no deje atrás a nadie.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado a través de Twitter la hipocresía, ha dicho, del presidente Pedro Sánchez por crear una nueva Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura en el Ministerio de Transportes para poner al frente a su mejor amigo, José Ignacio Carnicero, según publica hoy el diario ABC. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado en Onda Cero que si el currículum es el adecuado, las relaciones personales no deben ser una razón en contra.
Si esa persona tiene el currículum adecuado, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a poner en el debe de una persona la relación que pueda tener? Yo creo que eso no es justo y lo que tenemos que hacer es que a los sitios lleguen los mejores, promocionar el talento y, sin ninguna duda, si alguien que tiene ese mérito, tiene esa capacidad, si tiene ese currículum, pues ¿por qué no? No hay por qué hacer juicios de desvalores más que lo que son propios de la profesión que uno que va a realizar.
Unidas Podemos ha criticado al PSOE por ordenar la retirada del diario de sesiones del Congreso, unas palabras de la portavoz de la CUP, Mireia Veí, a propósito del premio Princesa de Asturias de la Concordia al personal sanitario. Al intervenir en el Pleno para defender su posición ante la tasa Google, la diputada independentista ha animado a Hacienda a llevar a los tribunales a la familia real para lograr más recursos públicos. Minutos después, el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento dirigía la sesión, ha pedido a la diputada retirar esas palabras sobre la familia del rey, pero Veí se ha negado.
Permítanme señalar que ayer se supo que la monarquía quería dar el premio Princesa de Asturias a los sanitarios y que empezó una campaña por Twitter de muchos sanitarios que decían no quiero premios de ladrones. Le sugerimos también, señora ministra, que si los señores Borbones pasan por el juzgado vamos a tener más recursos públicos para la sanidad, para la educación y para lo que se quiera.
Por las primeras palabras que ha intentado relacionar a la Casa Real con ese tipo de tuit, la retirada, por favor. Bueno, pues que consten hasta que no retire las palabras. Quedarán retiradas del diario de sesiones.
Más noticias que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Condenas de 2 años y 10 meses de cárcel para 3 de los miembros de la manada y 4 años y medio para el cuarto, el Prenda, por el caso Pozo Blanco de abuso sexual en 2016.
También una indemnización para la víctima de 13.000 euros y prohibición de comunicarse o aproximarse a ella a menos de 500 metros durante 4 años. La sentencia se puede recurrir. Cuando sea firme, los años de condena se sumarán a los 15 y 17 de cárcel que ya les deparó el caso de Pamplona por violencia grupal en los Sanfermines de ese mismo año. Esta tarde se ha convocado una concentración en la Plaza de las Tendillas de Córdoba en apoyo a la víctima.
La policía británica investiga a un hombre de 43 años preso en Alemania como sospechoso de la desaparición en 2007 en Portugal de la niña inglesa Madeleine McMahon, y la fiscalía alemana asume que es el autor.
Es un varón blanco que pasó temporadas en el Algarve portugués entre 1995 y 2007 y que ha sido condenado en varias ocasiones por crímenes sexuales. Las pistas llevan a 2 números de teléfono portugueses. De uno de ellos, el sospechoso recibió una llamada de 30 minutos la noche que desapareció la niña. De ahí este llamamiento de las autoridades policiales pidiendo información a los ciudadanos sobre 2 vehículos que este hombre usó en el periodo en el que desapareció Madeleine, un Volkswagen y un Jaguar.
Lo vuelvo a repetir, se lo pido a la población. Si conocen a este hombre, si pueden relacionarle con los vehículos o con los números de teléfono, den un paso al frente.
Continúan las protestas en las calles de Estados Unidos por la brutalidad policial contra los afroamericanos, pese al endurecimiento de los cargos contra el policía acusado de la muerte de George Floyd y la imputación de otros 3 agentes.
Todos han sido expulsados del cuerpo y el gesto de sus compañeros en las protestas de colocar una rodilla en el suelo para pedir perdón no ha servido para aflojar la tensión. Además, aumentan las críticas contra Donald Trump. Le acusan de dividir al país y de militarizar la respuesta, un rechazo que comparten 2 expresidentes, entre ellos el demócrata Barack Obama. Dice que estas protestas reflejan un cambio de mentalidad en Estados Unidos.
A veces, cuando me siento desesperanzado, miro lo que está ocurriendo entre la gente joven y me hace sentir optimista. Me da la impresión de que este país va a mejorar.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Nos vamos acercando poco a poco a la reanudación de la Liga. Esos 11 partidos que quedan para cerrar el campeonato en primera y en segunda división. El Consejo Superior de Deportes se sigue mostrando contrario a que haya afición en las gradas de los estadios, al menos hasta el inicio de la siguiente campaña, que sería el 12 de septiembre. Va a ser sin duda uno de los grandes hándicaps de la nueva normalidad también en el fútbol. El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, ha hablado hoy a este respecto. Cree que su equipo se verá especialmente afectado porque la afición rojiblanca siempre se hace notar.
Espero que jugamos lo más lejos posible y ojalá podríamos ganarlo. Sería más fácil jugarlo con afición porque afición, nuestra afición es un jugador más. Lo vamos a asumir y hacer de mejor manera con público o sin público, pero seguro que nos va a hacer falta.
Un Jan Oblak ha hablado de esas 11 finales que quedan y también sobre el sueño de poder ganar la Liga de Campeones, donde está ya en cuartos de final el conjunto rojiblanco. Para él sería un homenaje para despedir al segundo entrenador, el Mono Burgos.
Es una leyenda del club. Al final ha estado muchos años aquí. Es la segunda mano de Cholo. Era una pieza y es una pieza importante de este proyecto. Y ojalá, como ha dicho él, que este año quiere salir como ganador, así que espero que va a cumplir este sueño, va a salir de este club como campeón.
Sobre jugar sin público también ha opinado en las últimas horas el madridista Toni Kroos, que cree que adaptarse a esas circunstancias será clave.
Para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición y a ver cómo es, pero yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar.
Novedades en el futuro de Gareth Bale. Por primera vez el agente del jugador Jonathan Barnett ha reconocido que el madridista estaría encantado de volver a la Premier. Lo ha dicho en los micrófonos de Radio 4 de la BBC, aunque también ha matizado que ahora mismo lo ve feliz en el Real Madrid. Diego Costa, jugador del Atlético, ha comparecido hoy en el juzgado para reconocer su deuda con Hacienda. El hispano-brasileño ya pagó 1,1 millones de euros el pasado mes de agosto después de reconocer esa deuda del ejercicio del IRPF del 2014. Ahora se sustituyen los 6 meses de prisión por el pago de una multa de 36.000 euros y también otra multa de algo más de 500.000 euros que también le reclama el Ministerio Fiscal. Y ya tenemos calendario para el baloncesto. Para cerrar la temporada en la Liga ACB van a haber 33 partidos en 15 días del 17 de junio al 30 de junio en Valencia. El Real Madrid va a jugar sus 5 partidos de grupos en las siguientes fechas. El jueves 18 ante Gran Canaria, el sábado 20 ante el Burgos, el lunes 22 ante el Valencia, el miércoles 24 ante Andorra y el viernes 26 ante Zaragoza. Antonio Martínez, el presidente de la ACB.
Bien, bien. Estamos contentos porque, como decís vosotros, pues algo que parecía prácticamente imposible hace 20 días y que algunos nos tachaban de locos por aguantar el tirón, pues poco a poco se va haciendo realidad y cada día pues más contentos y con la esperanza de que todo salga bien.
Y un último apunte de ciclismo. El equipo Movistar ha presentado los objetivos para este año. El líder de filas, Alejandro Valverde, hará doblete junto con el debutante Enric Mas en el Tour de Francia y en la Vuelta de España, y Marc Soler correrá el Giro de Italia.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y tras el deporte, la agenda de cultura de María José Francisco.
Autorretratos con flores y animaciones llenas de sonrisas en las pantallas exteriores de los cines Callao durante todo este mes de junio, para amenizar nuestros paseos por el centro en una propuesta que nos acerca a nuevos conceptos del arte visual, inspirador y generador de buenas vibraciones. En las fotografías de Fares Micue y su mundo interior lleno de color, amor propio y superación, y en las animaciones divertidas con ojos y sonrisas balanceándose sobre olas y figuras geométricas del finlandés Lucas Tanoto. El Museo Thyssen reabre sus puertas, como lo hace también la Biblioteca Nacional o el Prado, a partir de este sábado. Este último abre también su tienda, La General, con los productos de la colección del museo y la de la colección Rembrandt, que se mantendrá durante todo el verano. Adaptados a estos nuevos tiempos, libros, artesanía y mascarillas. Ana Cela es su directora.
El uso de guantes y gel hidroalcohólico para poder seguir abriendo los libros y mirando todos nuestros objetos como hemos hecho siempre, os vais a encontrar por supuesto, con mascarillas inspiradas en nuestros cuadros, toallas de baño para este verano, también inspiradas en Mujer en el Baño, cestos artesanos.
Visitas también limitadas a 30 personas para disfrutar del Guernica en el Museo Reina Sofía. También su precio se ha reducido a la mitad y este fin de semana, al igual que el Prado, será gratuito. También la Fundación MAFRE vuelve a mostrarnos la exposición Rodin Giacometti, el diálogo entre los dos grandes maestros de la escultura de todos los tiempos, lo que les unía y diferenciaba, incluida la famosa escultura El hombre que camina, Nadia Arroyo, directora de Cultura.
Como un Giacometti mira en el maestro del siglo XIX, en Rodin, y cómo incorpora en su propia escultura algunos aspectos que le habían interesado especialmente y también cómo los hace propios.
Es además gratuita para personal sanitario, bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Concierto en streaming de Desacato para ver desde cualquier parte del mundo con el pago añadido de 6 euros a través de WeGo. La cita será a las 10:30. Siempre te he sido sincero. A veces quiero saltar y otras siento que no puedo.